Un día en un bosque prohibido iban caminando tres hermosas princesas.
¡Son jotos!
Tú eres
joto,
mariquita,
volteado,
soplanucas,
cachagranizo,
mayate,
niña,
mariposol,
fluorescente,
gay,
no gay.
Let's go, girls.
Este es tu programa Punto P y Punto.
El programa para la diversidad LGBTQ+.
Y XXY.
Silencio.
Buenas noches a todos, a todos, a todos, a todos y a las demás también. Hoy es miércoles 18 de febrero, ¿sí?
De marzo, como siempre.
No.
Tú siempre estás en marzo.
No.
En marzo es mi cumpleaños.
Sí, ya lo sé, pero no el 18. Sí, la atiné miércoles 18 de febrero de 2009.
Dios, no.
Tuviste que ver el celular para darte cuenta si era 18 de febrero.
Sí, es que era justo y necesario. Yeah. En verdad es justo y necesario. Se los digo de corazón. Ya, me presento, mi nombre es Jonathan Altamirano y esta noche en la cabina me acompaña Leonardo Fernández. Hola,
let's go, girls.
Let's go, girls.
Yes.
Ay, es cierto, let's go, girls.
Ya no hay let's go, girls.
Ya no hay let's go. Ay, señor Cuac, nos están metiendo y sacando como a usted se le da la gana. Qué rico, hasta que hace algo de provecho.
Qué rico, pero si aquí...
Métala y sáquela.
Por aquí Leonardo Fernández, y del otro lado de la cabina tenemos a...
No, del otro lado de la cabina mesa, no. En la mesa tenemos a Eric Jiménez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya, qué milagrazo que estás por acá.
Pues ya ves, uno que se cotiza de vez en cuando para no venir.
Ay, oh, pobre.
Es que luego hablando se vicia la voz.
¿Luego sé qué?
Se vicia la voz, entonces hay que dar determinados tiempos para que la gente te extrañe.
Cristo Jesús, por las clavos de las...
Hablando de chicas Cosmo y Divas.
¿Divas Cosmo? ¿Qué?
Cosmo Divas.
Ay, déjame en paz. Bueno, como siempre tenemos el super, los super invitadazos y además tenemos una noticia al final del programa. Punto cambia, se renueva día a día.
Y ahora somos la boca.
No, baboso. Claro que no.
Se escucha bien.
No.
Me gusta.
Que no, ustedes...
Bueno, punto, nada más... punto pay, punto se te viene en la boca. Digo, este...
Basta. Gracias, o sea, no seas tan burdo. Y lo digo yo.
Okay.
César, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no regresas a este programa? ¡Te necesito! No, no es cierto. Bueno, sí, te mando un besote.
Eric y yo estamos a punto de levantarnos e irnos.
Ay, ¿me dejan con los invitados solo? ¡Perfecto! Aquí podemos trabajar muy bien nosotros tres. Un menage a trois. No hay problema.
Déjame. Ay, bueno, después de las mentirotas que acabas de decir... Creo que tienes un mensaje que decir.
Ah, sí, punto y pe, punto, punto pay, punto cambia.
Se vuelve tartamudo y se renueva para que tú nos gustes más.
Sí, Clara. Ahora, fíjate que el primer miércoles de cada mes vamos a trabajar una biografía. Vamos a dar a conocer los diferentes íconos de la comunidad LGBTTTTXXYY.
Yeah.
Y no se pierdan entonces en 15 días la primer biografía, no se las voy a decir, ya la estamos cocinando para ti, que tú siempre nos escuchas, que nos están escuchando desde los Puertos Ricos, hijo.
Qué rico.
Saludos, ¡muah! Desde esta bella tierra azteca.
Me dé su teléfono.
¿Eh?
Que me dé su teléfono, quien sea.
Quienes sean, ¿qué tal si son muchos?
Ah, pues qué rico, ¿no?
Puerto
Rico.
Mejor hacemos una orgía.
Clara, de huevo batido, sí, claro, vénganse para acá, saludos a Costa Rica, que también nos escuchan, mi queridísima Ana Mora, te mando un besísimo, a toda la G25, les mando un beso, y saludos a todos nuestros superfans que siempre se contactan con nosotros, ya saben en dónde, en el Messenger, directamente, para que el señor Cuac, ya se dieron cuenta que nos está mete y saca por acá, que el señor Cuac se nos va a empezar a encuerar, hijos.
Así
se meten a cabina@radiomenteabierta.com. Dice que vientos por esa. Ya nos hizo la señal el señor Cuac. Que vientos por esa.
También tenemos por ahí el chat que nadie entra. Que los invitados se van a quejar más adelante.
Sí, claro.
La página de www.radiomenteabierta.com/amesex.
www.radiomenteabierta.com
/amesex.
¿Qué sex? Que se metan al... Que se metan al chat, que nos bajen, Leo. Allí nos pueden bajar.
Tienen que bajar el de la semana pasada, que estuvo muy divertido.
Ay, claro, de huevo batido, estuvo genial. Y también pueden escribirnos a nuestro correo, que es .p-p-u-n-t-o-p, todo con minúscula y junto, @radiomenteabierta.com, que aquí los invitados se quedaron así de, ¿qué dijo? Está bien, como señorita de supermercado, ¿cómo era?
.p@.
Ay, eso no es de señorita de servicio, de autoservicio.
.p-p-u-n-t-o-p@radiomenteabierta.com.
Esa es la voz de la señorita del supermercado.
Les deseamos buen día y gracias por visitarnos.
Las salidas de emergencia se encuentran.
Esa es de avión.
Es hermosa, por Dios.
Y bueno, recuerden que también tenemos el teléfono en cabina. No me
¿cuál es?
044-55-2730-6711.
2730-6711.
Si no se acuerdan el número, recuerden que los últimos dos es 11 como 2 romano, entonces...
Claro. Bueno. Tenemos unos super invitadazos el día de hoy, Leonardo.
Están encuerados.
Es claro, mis amos. Bueno, ¿para qué les platicamos? Mejor quédense en el programa. Nos vamos a la primera rola, señor Cuac. Dejemos que el señor Cuac se conecte. Nos vamos a la primera rola. Espero que les guste y es de acuerdo al tema del día de hoy. Besos. ¡Muah! Persephone de Dead and Dance, muertos y bailando. Y aquí Leonardo parece que estás jugando. Está bien, te dejo
jugando,
jugar.
De hecho,
¿eh?
Estoy jugando.
Estoy jugando.
Estoy jugando aquí con un perrito.
Ya lo escuché. Wow, esta rola está súper chicles bomba. Pero tenemos que continuar con el programa.
No sabes, le dan unas ganas de tener sexo con esa canción.
¿Sí?
Uf, no sabes.
Tenemos saludos.
Sí, Fanny Sexy dice saludos a todos en el programa.
¡Fanny! Te mando un beso, mi vida dorada, donde quiera que andes y por donde quiera que estés.
Me su teléfono.
¿Sí te lo puede dar? Yo creo que sí, Fanny, pero aguas, hija, ya sabes, tu orientador educativo siempre al pie del cañón. Yo era su orientador, era mi alumna, era mi alumnis, y la amo a la cabezona.
Sí. ¿Quién más nos habló?
Ok.
Bueno, Débora les manda saludos a ti, Jonathan, a ti, Leo, porque dice, ¿cómo le hacen para tener el estado de ánimo? ¿Cómo lo traen? Que pasen los chochos.
¿Que pasemos los chochos?
Sí. La verdad es que yo ando súper tronado.
Yo también ando bien tronado.
No, no sé que aquí los drogadictos son ustedes dos.
Perdón, no, pero tronado no de drogas, cansancio, de cansancio. Claro, o sea, programa 9:00 p.m, miércoles, y con toda la energía, lo que da, sí.
Bueno. Tú también te hablo a alguien más, por favor.
Débora también nos dice, hola, saludos al señor y a la señora Quack, que hacen posible esto. Señores Quack, les mandan saludos Débora, que también un dedo levantado. Y un beso enorme, mi querida Debbie.
¿Levantando y en dónde?
No sé, levantado y hacia arriba, el señor Quack.
Así como que la próstata y...
Así, exacto, okay. Así como que el dedo pulgar toca
¿qué? El punto P.
¿Mandé? Ah, exacto, que dedo de punto P, tocando punto P, perfecto.
No hace nada. Me recuerda a la masturbación de vaginas, pero ya no vamos a llegar a ese punto otra vez.
No, gracias. Aquí no eres bienvenido con tu recuerdo.
Espérate. En fin, les recordamos los medios de contacto, pero pueden irnos, pues,
aguacatote, mi vida.
Nos pueden escribir a cabina@radiomenteabierta.com. Nos pueden hablar al teléfono de cabina, que es el 044-55-2730-6711. Le pueden mandar a Eric un cachondo abrazo. Nos pueden escribir a .p@radiomenteabierta.com. Y
que se metan al blog, que nos escriban, que se metan al chat del blog, que es www.radiomenteabierta.com/IMSX.
IMSX, que por cierto, IMSX tiene por allá un evento, ¿no?
Ay, vamos a empezar las maestrías, mi queridísimo Leo. El próximo, Clara de Huevo, 6, 7 y 8 de marzo es el primer taller, el taller básico. Si tú quieres ser sexólogo o sexóloga de este planeta Tierra, comunícate con nosotros, escríbenos a .p y con mucho gusto te hacemos llegar los requisitos para que seas sexólogo o sexóloga del Instituto Mexicano de Sexología.
¿Y van a enseñar a decir sexo?
Mi vida, hacerlo también. ¿Ah, y a sí? Enseñarlo.
¿Hay pruebas prácticas?
Claro, pues son talleres teórico-vivenciales.
Es como Ice White Shot, así todos en las mesas teniendo sexo enmascarados.
No. Esas son prácticas sexuales. Aquí te enseñamos a hablar de la sexualidad y de la sexología.
Okay.
Que son cosas diferentes. Ok, vamos a empezar con las noticias, Leonardo, por favor, que el señor Quack se nos sigue durmiendo. Vámonos con las noticias, señor Quack, adelante.
Nos vamos con las noticias, sí.
Eso, ya empezó el ritmo de la cabina.
¿Con qué quieren empezar? ¿Libros? ¿Quieren empezar con noticias feas?
Noticias feas. Para refrescarnos después. Okay. ¿Qué tienes por allá?
Pues mira, vamos a empezar con las denuncias que está haciendo la CNDH contra el IMSS y el ISSSTE en algunas zonas. Pues porque están violando el derecho de confidencialidad a las personas que viven con VIH.
¿Qué tienen VIH?
Obviamente se hacen los diagnósticos en esas instituciones gubernamentales. Y así, sin más ni nada, pues publican listas en las escaleras así de tales resultados salieron positivos.
¿Qué? Así como cuando ibas a la escuela y veías tu calificación reprobada, dice, Jonathan Altamirano tiene 5 en el examen de geometría.
Así es. Imagínate.
¡No manches!
Sí, y esto de esto está quejando, por ejemplo, Omar Feliciano Mendoza. Él está ahorita en el... Perdón.
Concéntrate, mi vida, por favor.
Él es el subdirector del programa VIH. Ajá. De la CNDH. Ajá. Y él se encuentra
andas en la lela.
Ando en la lela.
Oye, esto me recuerda mucho cuando era la cacería de brujas, ¿no, Eric? Allá por la Santa Inquisición, en las cuales se anunciaban o se escribían los nombres afuera de la iglesia de las personas que se suponía que eran, que tenían tratos con el demonio. Y parece ser que estamos regresando a esos tiempos, ¿no?
Pues es que tenemos un sistema bastante perdido, entonces imagínense cómo vamos a estar en eso.
A ver, perdido el IMSS, perdidos nosotros, ¿a dónde vamos a parar?
¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que los perdidos son realmente, pues todas estas quejas que están llegando a la CNDH. Ajá. Son casi 900 quejas las que se han recibido a la comisión. Y pues son parte de las personas que se les ha diagnosticado el trabajo positivo. La mayor parte son contra el INS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y pues son ellos los que tienen la mayor cobertura de seguro social en México, ¿no?
No, pues sí, claro. Supuesto. O sea, son los únicos que tienen un seguro público. Bueno, y eso entre comillas, porque público, o sea, lo pagas con tu salario y no sale nada barato. Estás pagando muchísimo de dinero como para que te hagan esas jaladas. Mejor pagas un servicio particular. ¡Ay! Aquí tengo una historia, una experiencia de vida. ¿Yo te platico o después?
De una vez.
Ok. Fíjate que hace tiempo fui a quería realizarme la prueba de VIH a le importa madre su salud, digo al IMSS.
Ajá.
¿Y sabes qué me dijeron? Bueno, me mandaron para empezar a la sección donde estaban las personas que ya tenían VIH. Uh-huh. Y cuando llego, oye, necesito... Ah, era en la parte de internos, ¿no? En la sección de internos. Le dije, oye, quiero que me realicen una prueba de VIH. ¿Para qué? Le dije, soy homosexual. Ah, entonces sí, tienes que hacértela. Le dije, ok, perfecto, me la realizo. ¿Cuándo? Yo nada más quería que me dieran fecha para poderme realizar la extracción de sangre y poder hacer los estudios. Y no me dieron oportunidad, o sea, tenía que esperarme a hablar con el médico de no sé dónde para que me diera su choro de que yo era portador. Me estaban tratando ya como si tuviera VIH.
Y aunque tuvieras VIH, o sea, no es la manera de tratarte.
Claro
que no. Y es precisamente parte de las quejas que están llegando, que es la omisión o el maltrato durante el tratamiento, antes del tratamiento, claro. O que simplemente te niegan el servicio, que es parte de estas quejas que están llegando a la CNDH.
Y que no nada más es en cuestión de VIH, estarán de acuerdo, ¿no, Eric?
A mí la vez, hace poco una de mis amigas necesitó que yo donara sangre, yo fui.
Ajá.
Aliste ahí en la clínica primero de octubre para que todo el mundo se entere. Y resulta que me sacan una muestra de sangre. Y entro después a la entrevista y resulta que comento que soy homosexual. En el momento en que digo que soy homosexual, me dicen: tu sangre no sirve.
¡Wow!
¿No?
Somos sangre sucia.
Digo, bueno, ¿cuál es el problema? Es que eres homosexual.
Ajá, pendejos. ¿No se han dado cuenta de que la mayor parte de las personas que viven infectadas no importa la preferencia sexual?
Bueno, número uno, ¿para qué me sacan sangre antes? Y después me hacen la entrevista.
La sangre te la tienen que sacar para realizar estudios, para saber si tienes el colesterol alto, para saber qué tan limpia está tu sangre en ese sentido. Pero no hay absolutamente nada de gérmenes en la sangre.
Yo lo que le comenté a la mujer esta, que era un médico, le dije, oye, ¿cuál es el problema de ser homosexual si también cualquier heterosexual puede tener VIH? ¿No? Pues ahí, nada más por el hecho de ser homosexual, ¿ya no me recibes a mí? No, ya no. Ay, perfecto.
Te demando.
Mira, ¿para qué meterse en broncas si a fin de cuentas es un montón de papeleo y discusión y a fin de cuentas no llega a nada?
Pues sí, la verdad. Mira, es precisamente lo que está comentando esa persona que se había dicho, Omar Feliciano Mendoza, quien está allí en Villahermosa. Él estará dando el taller de los derechos humanos y el VIH. Entonces, pues son parte de las quejas que se están dando. No solamente es directamente contra el IMSS, también está el problema con, como hemos comentado, en las Fuerzas Armadas, yes, Marina, yes. Y obviamente la Secretaría de Defensa Nacional. Por ejemplo, en esas tres instituciones,
todas las instituciones
del sector público, tres recomendaciones, la 46, la 49 y la 52 del 2008. Entonces, como siempre, se está pidiendo que se restituya el servicio a la persona que dio positivo y pues que se le dé el trato adecuado, ¿no? Hay una cosa de las que está diciendo ahorita la CNDH diferente, es que le está dando seguimiento a los casos. Está verificando, como saben, la CNDH solamente puede dar recomendaciones. En este caso, ahora están abocando un poquito más a verificar si la institución en cuestión sigue la recomendación o no.
Ay, ok.
Así que imagínense. Es
muy mala noticia, Leonardo.
Ay, pero tú quieres la mala noticia.
Está bien.
Está bien, pasemos a las que estén mejorcitas.
Next.
Por favor. Vamos a también hablar que en la próxima Feria del Libro, que va a ser la número 30, la Feria del Libro número 30, pues va a estar por segundo año consecutivo la editorial Egales. Ellos, la editorial Legales, es la persona que maneja la literatura temática LGBT.
Uh-huh.
Y pues van a estar aquí en el Palacio de Minería. Que por cierto se ve bonito cuando tienen los banners
de la Feria del Libro. Uh-huh. Claro, ya lo viste.
Entonces, ellos van a estar en el stand 1108, en la sección 11, la planta baja, por si quieren ir.
¿Y van a permitir la venta de todo tipo de libros de esta editorial?
Uh-huh.
Porque tiene de todo.
Uh-huh. De hecho, van a tener libros de la temática lésbica, gay, transexual, transvesti, transgénero, bisexual,
intersexual. Ah, no, intersexual todavía no, queer.
Sí, y todas las manifestaciones reivindicativas, sociales, culturales y artísticas. Dentro de los autores podemos tener, por ejemplo, de cultura gay, tanto en el ámbito internacional como en hispánico, van a estar personas como, representados como Jane Baldwin, Leon Rechim, Catherine Bell Forrest, van a tener varios autores en ilustración internacional.
¡Qué chido!
En la literatura española va a haber hombres y mujeres como Alberto Mirán, Mili Hernández, Luis Antonio de Villena.
Oye, ¿no menciona nada de Alfonso Mart?
No que lo tenga registrado aquí, ¿no? Okay. Pero muy probablemente.
Porque, porque él vino al programa y de hecho estaba buscando sacar su libro con ellos, un libro buenísimo. De hecho, en alguna ocasión vino a hablarnos de él. Yo creo que, Poncho, si nos escuchas, yo creo que vas a tener que regresar al programa.
De México, por ejemplo, tenemos a Sara Espinosa Islas, a Rosa María Rofiel y Artemisa Tellez, entre algunos, ¿no? Hay autores igual de Cuba, de Argentina, de Brasil.
O sea, va a estar súper chido, es internacional, ¿no? La Feria Internacional del Libro 2009, uh-huh, en el Palacio de Minería. ¿De cuándo a cuándo, Leo?
Buena pregunta. Que alguien nos hable, que nos dice aquí.
Ay, a partir de hoy. O sea, ¿a partir de hoy? ¿De hoy? ¿Cuándo?
De hoy hasta el domingo.
¡Ah! De hoy hasta el domingo siguiente.
O sea, gracias.
Gracias a los demás. Gracias.
Oye, pero se supone que en esa feria también hay conferencias, va a haber conferencistas de
literatura. Hasta donde escuché y no encontré la información directa.
Yeah.
Sí, lo busqué.
Yeah.
De las conferencias que va a haber en la Feria del Libro.
Pero sí van a ver. Perfecto. Nos vamos a la Feria del Libro.
¿Por qué no está en MSX ahí?
Porque no nos invitaron, pero tendríamos que estar. Tendré que ver qué hay por ahí que podamos meternos. Tenemos libros publicados por parte del Instituto Mexicano de Sexología. Yo creo que sería muy buena idea. Yo creo que sí, nos vamos para allá. Claro. ¿Qué más hay por allí, Leo?
Pues vamos a otra noticia triste.
Ay, okay.
Ay, pues, ¿qué quieres? A ti te encantan las noticias tristes.
No, no me encanta.
No nos dejas ser chicas cosmos y hablar de moda y...
Yo te dije...
Que le metan el dedo al ano de su hombre.
El OSP.
Mira,
¿qué color
es el OSP?
Ay, otra vez. Volvamos otra vez.
¿Qué es el OSP?
El OSP, acuérdense que salió lo de los chica cosmos porque el OSP es un método que según hay este...
Que le meten el dedo en el culo.
¡No!
Ay, entonces, ¿qué
es una estimulación vaginal para que la mujer tenga varios orgasmos seguidos.
Multiorgasmo.
Me voy de chichis. Sí. No me acordaba de eso del OSP. Ay, ok,
yo
bueno.
No sé qué es.
Pero yo te ¿eh? Yo les había mandado una noticia de Belanova en donde me dijeron, no, esto no es de chica cosmo y que me la botan, ¿no? Entonces, se friegan.
Ah, lo del comentario homofóbico, de que no todos los... no es justo que todos los hombres sean unas princesas.
Ajá.
¿Quién dijo eso?
Belanova.
La niña esta de Belanova.
Ay, ¿a poco?
Sí, que no es justo que todos los hombres sean princesas. Mira, mi vida dorada.
Pero fue fuera de contexto, ¿no?
Claro. Pero, bueno, le da envidia, porque no puede ser princesa como nosotros. Nosotros no nos embarazamos.
En realidad parece vestida. Es feita la
lista.
Se dice, es fea con F de puta madre.
No, es fea con F de fundillo, decentemente.
Ah. Bueno, es fea, punto. Es fea. Cada quien que le ponga la F que quiera. No. Como fea con F de foca, fea con F
ya
de foco.
Yo no voy a comprar su disco.
Yo tampoco. De por sí no me gusta, canta horrible.
Y entonces estaba comentando.
Señor Cuac, eliminamos a Belanova de la lista de cantantes en punto pay.
Tampoco abuses.
Sí, claro.
A mí sí me gusta.
A mí no. ¿Qué más?
Ya, ¿te acabamos de discutir?
Ya, déjame.
Gracias.
Tin, tin, tin. Ahora fue el round entre nosotros tres. Entre nosotros dos.
Tres horas. Continúa, Leo.
Gracias, gracias. Entonces vamos a hablar de una noticia de un maestro de Catepec que hace un año le dieron una licencia para dejar de dar clases porque era su maestro jotito.
De nuestro entorno, hijo.
Era Miss.
Era Miss. Miss de Catepec.
Entonces,
Ay, no era yo.
Miss Estrada.
Miss Estrada.
Agustín Estrada Negrete, pues le negaron que se volviera al puesto de director de los centros de atención múltiple.
Ay, no.
El CAMP 33 y 34.
¡No!
Pues solamente porque era...
¡No! ¿Discriminación en la SEP? Fanny, tú ya sabes qué hacer, hija. A cerrar esa saga, mi vida dorada. A cerrar la escuela, corazón.
¿En serio?
Sí.
¿Sí de verdad está pasando
eso? ¿Sí cerraron la escuela los alumnos?
No, espérate. No. La que cerraron la escuela fueron casi 100 padres de familia, y los alumnos, obviamente, protestaron en la sede regional de gobierno mexiquense y bloquearon la calle.
¡Vientos!
Porque, pues, obviamente no dejaban que se recibieran a este maestro como director. Obviamente, es como todo, ¿no? No importa que
hay cosas que poquita,
vestida...
Lo que sea.
Si haces bien tu trabajo...
Claro, o sea...
La dejas algo bueno a la sociedad... ¿Qué más
claro,
da?
O sea,
te acuestes.
No, finalmente lo que hagas abriendo las piernas de tu corazón, no vas a dar las clases de eso. O sea, perdón, señores, dirigentes de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México. Lo que tengo en mi cabeza no tiene que ver con mis piernas ni con mi cucu. Están totalmente de acuerdo.
¿No será más bien que es una cuestión política? Y nada más el punto.
Pero
fue
¿por qué? ¿Por qué mencionar? ¿Por qué decir que por cuestiones educativas?
Digo porque en la,
digo porque por preferencia.
La Secretaría de Educación Pública pulula, ¿no? Hay harta maricona.
ya me sentí mal. Lelo.
Ahí está bien. Ed Rosales dice, o sea, si van a dar info, entérense. Ja, 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 ja. Es broma para Jonathan. Ay, muchas gracias, querido. Éxito en el programa. Muchas gracias, David. Te mando un ¡mua! Besote bien tronadote.
¿Qué era Ed?
Es, sí, pero se llama David. O sea, ya lo saqué del anonimato de la red.
Sí, o sea. O sea,
zorra, digo, sorry.
Bueno, Fanny, también te ama.
Ay, gracias.
Y me dejas un número telefónico.
¡Uy! Fanny, no te conviene este mal hombre. A ver. No te conviene, Fanny, no te conviene. Ay, es para mí. Dice, ¡ay, Fanny sexy! Dice, yo también amo a John, mi número es 04455, vente conmigo rápidamente. Claro, mi vida, yo me voy contigo. ¡Te amo! Bueno,
el problema empezó con ese hombre, con Miss Estrada.
¿Qué? Bueno, a ver, síguele con la
Miss Estrada. El problema empezó con Miss Estrada porque él acudió al Festival de contra la Discriminación, el Día Internacional contra la Homofobia en Ecatepec, vestido de mujer, y esto provocó el malestar del gobierno mexiquense. El gobierno mexicano inició una queja en su contra ante la Secretaría de Educación Pública por su tendencia sexual, y esto fue promovido por la jefa del Departamento de Educación Especial Estatal, María Magdalena Salgado Contreras.
¡Sas, culera! ¡Mana! Se trata de enseñar conocimientos, no de enseñar las piernas, hija. Pues, ¿para qué va vestida de mujer?
Pues deja que se exprese como quiera.
Está
no
bien.
Acabamos de decir precisamente que mientras haga bien su trabajo, ¿qué más da?
Sí, pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, sabiendo cómo está el sistema, lo más lógico es que no debía ser un tipo de esas situaciones, conociendo la gente como es.
Yo creo que hacerlo con cuidado.
Pero es que si estás diciendo...
O sea, se vale, pero
con cuidado. Es que los estatutos de la SEP marcan determinadas cosas que todavía están muy marcadas.
Exactamente.
No puede ser.
Pero es que si manejas ese argumento, entonces dices que no hay que cambiar nada. Que no, entonces nada más hay que seguir con la línea.
Sí, pero si te vas a...
Deja que nos peleemos en...
Sí, peleense.
Si vas a estar en broncas por eso... O sea, no lo haces, definitivamente te guardas un poco de tu vida,
de tu pudor.
Ya.
Bueno, guárdense su pudor por donde le quepa. Así que
sí, mira,
yo creo más una cuestión política.
Tin tin tin, round 4. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Leo, que está bien que se pueda expresar y que se exprese, y también creo que esta cuestión política de la SEP es muy cierta. Sin embargo, yo creo que sí hay que encontrar como que un punto medio en ambas posturas, ¿no? No podemos exhibirnos de esa manera por propia seguridad. Y para empezar es por la propia seguridad, porque la sociedad aún retrógrada en la que vivimos, y eso lo conocemos absolutamente todos, no puedes andar, por ejemplo, vestido de mujer en la calle de esa manera por las agresiones que vives, ¿no? Sí tienes que tener cuidado. Yo no lo veo tanto por la SEP, sino por tu propia seguridad.
Ok, seguridad
era, un evento político, que es la cuestión de los derechos de la sexualidad. Estoy totalmente de acuerdo que iba vestido de acuerdo a la ocasión o vestida de acuerdo a la ocasión. Es allí donde coincido contigo. Sin embargo, no tendría que haber sido público o tan público que era trabajador de SEP, ¿no? Eso es lo que debió de haber cuidado.
Sí, por supuesto.
No creo que haya traído una banda que decía mi SEP o algo así. Señorita Cam 3334, ¿verdad? O sea, eso es lo que a mí me enoja, lo que me molesta.
Yo siento que nada más fue un pretexto. A mí me parece que es una cuestión política y es que el pretexto fue ese.
Bueno, en fin, ya vamos a encuerarnos.
Ya. ¿Seguro?
Sí, ya.
El señor Quack se siguen conectando en el Messenger, ya se quitó la camisa, ya se ve bien papirrín.
Márquenos, por favor, para dejarle mensajes eróticos al señor Quack y a la señora Quack. 044-55-2730-6711. Vámonos a otra rola ya, señor Quack.
Vámonos a la siguiente rola, señor Quack. Nos vamos al número de la bestia. Y no eres tú, mi vida, no es tu celular. Es el número de la bestia de la canción.
Vámonos a música.
For it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my walkman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me.
escuchar el número de la bestia.
¿Qué estás haciendo, Leonardo? O sea, yo estoy haciendo la voz de la canción.
Ha sido el número de la bestia.
¿Y que no puedo tener sexo con esa canción?
Con el micrófono, o sea,
no puedo funcionar con esa canción, no puedo. ¿Nada? ¿No me pueden golpear con esa canción? Sí, no puedo manejar con esa canción.
¡Sas! ¡Fuerte! ¡Otro! ¡Duro! Por lo mismo. Bueno, ya regresamos a punto. Esto fue el número de la bestia con Rammstein.
No.
Iron Maiden.
Con Iron Maiden.
Ya te ganaste 2 latigazos.
Perfecto, que ya me gané 2 latigazos. Ya abre el micrófono.
Sí, désenlos.
Sí, por favor.
En serio. Además, ya lo ves. Antes de entrar al tema.
Ahorita. No, déjenme mandar un saludo. Ed Rosales dice que como maestro se debe de tener mucho cuidado con la vida privada. Nunca sabes en qué momento puedes encontrarte a la familia de tus alumnos. Hay que cuidar la imagen y que tus alumnos formen parte de ti como autoridad. Él dice que es bisexual y se asume como tal, pero también sabe que es lo que representa abrirlo con los padres de familia.
A ver, yo fui maestro de inglés 4 años. Soy bisexual. Nunca he tenido problemas con mi sexualidad. Y a mis alumnos nunca les importó con quién me acostaba.
Por eso debes de tener cuidado, porque le estabas cuidando, pero le estabas cuidando tu bisexualidad. No es tan fácil que la abras, y menos cuando trabajas con niños. O sea, y creo que aquí nuestro invitado nos puede dar mucha referencia al respecto, porque también es docente y trabaja con niños. Y el tema que vamos a tocar es bien fuerte.
Yo trabajo con perros, así que...
Ya escuché uno por ahí. Vamos a presentar a nuestros invitados, Leo.
Ah, bueno, ¿yo por qué?
Está bien, Eric, presenta a nuestros invitados.
Preséntenos
a ver, ustedes. Está con nosotros Gerardo Espíndola.
Hola, buenas noches.
Bienvenido y espero que sea bienvenido, señor.
Ok.
Muy bienvenido. Y también está con nosotros Eduardo
Bordón. Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Lalo, ¿cómo estás? Hola.
Muy bien, muchas gracias.
Ambos vienen en cueros, hijo.
¿Y ellos vienen de?
¿De?
La Comunidad Líder México.
Señor Cuac, nos hicieron falta los aplausos, pero bueno. Después de un año de
los
estar
latigazos,
intentando...
Los latigazos.
Faltaron los latigazos. El señor Cuac se nos está durmiendo el día de hoy. Pero no importa, aquí sonamos el látigo. ¿A poco no? Ahí va. Ay, güey, no sonó. Ay, perdón. No suena. ¡Más duro! ¡A Leonardo! ¡Eso! ¡Ándale! ¡Duro! ¡Síganos! ¡Más!
Basta.
Ay, bueno.
Vamos con eso.
¿Mandé?
¿Quieres oír cómo se escucha?
Sí. Que suene.
No te desnudes, Gerardo.
Le están dando a Jonathan ahí. Más duro, Gerardo, que ni siquiera siente. Ni siente, ¿ve?
¿Se le puede arrancar la piel?
Yes, ya sentí.
More. Fuck me. Yeah.
No pasa.
¿Qué onda con esos latigazos? Cuéntenme ustedes de dónde vienen, qué hacen aquí, por qué vinieron, por qué aceptaron. Antes que nada, muchas gracias por haber venido.
Gracias.
Me costó tanto trabajo traértelos.
Sí, me imagino, los trajiste amarrados.
Sí.
Claro, claro.
No, uno de ellos tuvo que prestarse.
Uno de... Okay.
Sí, 7 días en el calabozo.
Sí, a Leonardo lo tuvimos que tener apartado.
7 días en el calabozo.
Para que no se fuera a arrepentir.
¿Sí es cierto, Leo?
Sí,
algo de ello, algo de ello.
A ver, cuéntenme, yo sé que el movimiento Leder en México estaba como sesgado, bueno, hay como una ruptura. Ajá. Entre lo que era el movimiento Leder anterior y lo que es el movimiento Leder ahora.
Sí.
¿No?
Sí, tuvimos una separación un tiempo, porque el movimiento Leder desde un principio fue un movimiento más que nada exclusivo, uh-huh. Muy cerrado, muy underground, porque no congeniaba con muchas ideas de lo que era el movimiento LGBT en general. Aparte el movimiento Leder, o más bien la identidad Leder, defiende mucho la masculinidad. Entonces va hasta el otro lado de lo que la mayor parte de la gente entiende por ser homosexual.
Uh-huh.
Y eso relacionado a prácticas de sexo rudo y a BDSM, también lo hacía un medio muy complicado para mucha gente.
Claro.
Muy difícil de entender o de razonar cómo era, principalmente de qué se trataba y cuáles eran nuestros protocolos.
Ok, o sea que dentro de la diversidad, como ellos mismos se entienden, porque vaya, el movimiento Leder es parte de una diversidad, finalmente nos excluía a nosotros como personas homosexuales.
Lo que pasa es que realmente lo Leder en México se limitaba a ser ellos mismos, porque además no coincidían, como dice Gerardo, no coincidían con lo LGBT, ni tampoco coincidían con el resto del mundo, porque el resto del mundo lo Leder Tiene prácticas BDSM, tiene sexo rudo, tiene una serie de prácticas muy interesantes, juegos uh-huh. de roles y cosas aquí, así, que aquí cuando llegabas a las reuniones del anterior grupo y empezabas a latiguear o a pegarle a la gente consensuadamente, vamos, uh-huh. Todo el mundo se espantaba, ¿no? Y no entraba dentro de su propio de sus propios protocolos, realmente era más bien fetichista uh-huh. y se mantuvieron por muchísimos años en el underground. O sea, somos nosotros y nosotros no somos eso, ni eso, ni eso, ni eso.
Pero esas prácticas, si las tenían, las tenían en privado, totalmente en privado.
¿Entre puros hombres?
Entre puros hombres solamente. Y aparte había una serie de reglas y una serie de formas en las cuales llegar, una serie de niveles a los cuales pasar, hasta uh-huh. que por fin tenías la posibilidad de sesionar con un amo. Afortunadamente esto se fue abriendo gracias a internet, gracias a la participación de mucha gente que estaba interesada en el medio leather, uh-huh. en darle nombre, en saber de qué se trataba, cómo era, y sobre todo vencer muchos prejuicios que tenían muchas personas, porque para muchos era de que mira, como yo tenía posibilidades económicas, si iban al extranjero, jugaban a eso, llegaban aquí a México y decían, ay, es que me divertí allá, lo uh-huh. venían como una práctica muy snob.
Uh-huh. Pero que también era muy divertido, o sea, yo todo mis trucos que sé hacer los aprendí en Estados Unidos, o sea, todo el nivel de juego que tengo yo lo aprendí en Estados Unidos, precisamente porque aquí no se podía aprender, no podías llegar así como que bueno, a ver, latigueame, entráname de perro, préndeme las manos con fuego, o sea, no lo puedes hacer aquí.
Uh-huh. Ahorita está mencionando algo muy importante, que es precisamente el otro grupo, tal vez no prosperaba por ese mismo exclusividad. ¿Cuál es la diferencia con el grupo actual de Leather de México? ¿Cuál es la diferencia con esta instrucción?
Pues mira, la mayor parte de los que alguna vez formaron el Club Leather de México, que fundó Carlos Ceballos, que en paz descanse, el grupo fue envejeciendo. Ya no se permitía la entrada de nuevos miembros, y los nuevos miembros nada más era principalmente gente fetichista que no conocía ni los protocolos ni las bases, y ellos siempre habían basado en lo que se llamaba la vieja guardia, el old guard, uh-huh. pero ya no daban instrucciones, ya no le enseñaban a nadie a ser leather, le decían cómo hacer fetichismo del cuero. Entonces el grupo, al envejecer, sus miembros ahorita, incluso ellos, muchos ya se han retirado a la vida privada porque dicen, yo por qué voy a estar saliendo de nuevo a volver a cotizarme entre la gente cuando ya es un medio completamente diferente. Nosotros ya entramos después, a partir de realmente nuestra posición, nos empezamos a posicionar a partir de 2003-2004, y ya pudimos estar incluso en la marcha en 2005, ya como una opción. Okay. Organizando reuniones, dando información, porque hay mucha información completamente que alguien luego se la jala, quién sabe de dónde, se inventan cada tontería.
Literalmente la
información,
se la jalan.
La información.
Ah, ¿también?
La información.
No, también.
También se la jalan.
No, y además algo que hacemos, que en los otros grupos BDSM que hemos estado asistiendo o que tenemos como amigos, nosotros hacemos una cosa diferente también, además de acercar la información a la gente, de abrir nuestras puertas para que conozcan y aprendan, también estamos llevando demostraciones en vivo.
Sí.
O sea, no nos quedamos en el nivel teórico.
Sin hablar de técnicas, formas.
Y demostrárselo a la gente en vivo para que vea cómo es el juego, y que el juego es divertido, es seguro, uh-huh. es sano, y que al final de cuentas siempre tiene que ser consensuado.
O sea, son las reglas básicas también del BDSM.
Que mencionan algo muy importante, que están mencionando y recalcando el protocolo mucho. Porque hay gente que cree así de, ay, pues voy a la sesión o a la práctica o lo que sea, y latigueame hasta que me arrancas la piel, ¿no? No sé, quémame hasta que me hagas casi mi barbacoa, ¿no?
Esas ideas.
¿No? ¿No?
Debo decirte que esas ideas, Leo, luego lo tienen algunas loquitas. Así lo digo sinceramente, que luego me contactan y dicen, es que quiero llegar a que alguien me golpee y me haga no sé cuántas cosas, mm-hmm. pero dicen casi casi como que, de pronto le digo, es que tienes que entrar en protocolo, tienes que ir con el vestuario, y me dicen, ah, entonces tengo que ir de criada francesa y
¿de qué?
De mucama francesa.
Ay, qué nombre.
Pero de piel blanca.
Pero, no, de látex. De látex. Y piensan que así, portándose así como señorita, uno les va a empezar a dar de golpes. A un leather no le gusta tocar a alguien que va trasvestido, ni le gusta tocar a una mujer.
O sea, son lo que decías al principio, cabrones,
sí,
que hombres tienen, que les gustan hombres, de los hombres, los cabrones que les gustan los cabrones.
Por masculinidad, lo viril, tenemos un código de comportamiento, el código de
caballeros. Estoy leyendo el código de caballeros, que tiene como conceptos, son cuatro los conceptos simples, que es el honor, la integridad, el compromiso y la templanza. Para ti, Gerardo, ¿qué es esto del honor, la integridad, el compromiso y la templanza?
Mira, esto es una algo que tú comprendes cuando entiendes que tu masculinidad también la tienes que basar en el respeto. El respeto a ti mismo te lleva a respetar a los demás. Eso te lleva a que cuando encuentras a personas afines, precisamente desarrollas un código de honor. El código de honor lo heredamos porque los líderes nacieron de un movimiento militar de los soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Y entre ellos establecieron una serie de reglas para entenderse, para comprenderse, que siempre era el gusto por la forma en, mira, la forma en que ellos construyeron su entendimiento como soldados, porque prácticamente no tenían más que eso, estar en el honor y en el compromiso de estar unos hombres con otros, en la misma guardia, en el mismo regimiento, y ya después de la guerra eran hombres que habían peleado unos contra otros, pero que debido a que tenían la formación militar, la propia población civil no los aceptaba, porque lo veían como un trauma de que ellos estuvieron en la guerra invadiendo o peleando. Y,
claro,
y entonces esta gente se sentía aparte y crearon un movimiento underground, que precisamente fue el nacimiento del movimiento Leder, que fue la generación que siguió de ellos, los hijos de los soldados, la gente que, los muchachos que quedaron huérfanos durante la guerra, los que salieron del campo, llegaron a la ciudad buscando trabajo, buscando cómo desarrollarse.
Ajá.
Porque empezó la gran etapa de la industrialización en los años 50, y estos muchachos pues empezaron a buscar a esos ex soldados y los adoptaron como padres, los adoptaron como gente que los guiaba, pero había una connotación sexual, una connotación emocional, los veían como guías, como sus gurús. Ajá. Y estos les hablaban del dolor que fue la guerra, de la disciplina que hay que tener, de lo doloroso que es madurar. Y gracias a eso, estos, en forma de honor a sus padres, digamos, los primigenios, los que fundaron el movimiento, comenzaron a copiar el uniforme, pero ya no lo usaban el uniforme militar. Lo que hicieron fue usarlo en cuero, usar ciertas reglas de comportamiento, también un poquito más basadas en los propios estatutos que tenían los militares, pero abiertos a aquel que estuviera deseando entrar. Ya no era solamente, porque la primera generación era solamente soldados y solamente excombatientes. Entonces esta segunda generación, que esa es la famosa Old Guard, la vieja guardia, estableció una serie de protocolos y reglas sobre cómo comportarse, que iban desde cómo verse, cómo entenderse, cómo lo que actualmente llamaríamos ligar. Para ellos era toda una serie de reglas a través del movimiento, a través de la posición, a través de cómo te parabas, cómo te ponías en un bar, cómo esperabas que alguien se te acercara.
Wow.
¿Cómo te miras?
¿Cómo porque
encuentras a la otra persona a través de
toda la habitación?
20 gentes del otro lado de la habitación, o sea, esa mirada, cómo te relacionas, cómo te vas conociendo a partir de eso. O sea, y son códigos y son protocolos que hemos seguido usando y se seguirán usando. Ahorita también lo que estamos haciendo mucho es siendo un poco más flexibles con el protocolo, porque el protocolo es muy estricto.
Y aparte el mexicano no es dado a obedecer reglas. Yo creo que mejor si pusiéramos el protocolo, todo lo que está prohibido, ahí se harían caso. Pero, pero no. No.
Oye, a ver, yo no logro entender esa parte. Honestamente, a mí esa cuestión no me agrada. No es algo de mi agrado. No la conozco tan bien, entonces a lo mejor tendría yo que conocerla y claro, entraría yo a una donde mejor digo, sí, me late, ¿no? ¿Dónde está el placer? O sea, no logro comprender esa parte. Aparte, digo, yo soy muy chillón, a mí me da un pellizco y yo me da,
¿no? No es cierto.
Pero no, o sea, toda esa técnica que tienen para producir placer por medio de golpecillos, o como.
Bueno, eso es el BDSM. Ajá. No siempre se da, pero también hay algo que se llama encuentro o sexo rudo. Ajá. En el sexo rudo no hay golpes. Lo que hay es como un duelo, siempre lo he dicho que es como una especie, como el tango, que ajá, el tango se inició entre hombres, y aquí es lo mismo. Son dos hombres que incluso su actitud es incluso de, no se considera el propio hombre homosexual, se considera como un hombre dominante. Entonces dos hombres que entre ellos luchan a través del contacto, de tocarse, de abrazarse, de besarse, hasta que uno de ellos cede. eso es todo un... Y que es... No, pero, sí pero hay una cosa. Pero debo decirte que ahí está estrictamente prohibido que alguien esté de mirón. Cuando alguien está viendo, lo sacan de la habitación. Todos los demás tienen que estar tranquilamente tomando su cerveza, platicando, lo que sea, porque si usted quedas viendo, te echan. No puedes invadir, porque estás invadiendo un espacio. Por eso son cosas que poca gente habla. Porque nadie lo ha podido grabar, nadie lo ha podido filmar, pocos lo han descrito, y cuando lo han descrito, les ha costado su salida a otras comunidades leader de otros países.
O sea que, déjame ver si te voy entendiendo. Más que una situación de golpes o de madrazos a lo bruto y a lo bestia, uh-huh. Es una cuestión de poder,
sí,
es de un dominación juego de poder y de poderes.
Que venía precisamente de nuestro código militar.
Claro.
Que también es parte del BDSM.
El BDSM.
BDSM es bondage, sumisión,
dominación,
o sea, es todo esto. Y para contestar la pregunta de Eric, yo que soy más BDSM. Es como las películas de Alfred Hitchcock. Tú ves, y por eso te espantan las películas de Hitchcock, porque tú ves lo que está pasando. Y tú dices, le va a pegar, y le va a dar, y se le va a caer, y se va. Pero tú lo estás elaborando dentro de tu cabeza con las imágenes, uh-huh, que te está presentando Hitchcock. El personaje no lo está viendo. Uh-huh. Entonces tú estás generando tu propia ansiedad. Entonces en el BDSM, cuando yo latigueo, para empezar tengo una técnica, ¿no? Tengo que tener a fuerzas una técnica para latiguear, tengo que tener una fuerza para aplicar cera, tengo que tener una técnica para amarrarte, tengo que tener una técnica para todo. Entonces, lo que hago...
La cara de Leo es para tomarle una foto.
Sí, porque, sí, eso sí se puede
filmar. Como el señor, ha estado expuesto a esa... Y eso muy light, porque si los pusiéramos de verdad, yo creo que estaría en otra situación, sí, así.
Entonces, ese es el punto, o sea, cuando yo te estoy, te voy a empezar a latiguear, no te voy a dar el golpe de plano, sino primero te voy a acariciar con el látigo.
¿Con el látigo de mi desprecio?
Casi, con el látigo en la espalda donde te vaya a latiguear, te voy a empezar a acariciar, te voy a empezar a meter en ese sentido, y tú vas a tener una ansiedad que va a ir creciendo hasta que llega un momento en que dices, ya pégame, o sea, ya no puedo aguantar, y entonces la descarga de adrenalina y la descarga de una serie de componentes químicos del cerebro, de neurotransmisores y demás, sí, hace que el primer golpe te dé placer. Porque estás descargando.
Liberas tu tensión
que te estoy generando.
Ah, ok.
Entonces, de ahí viene el placer. Y evidentemente, no te voy a dar.
Aclarando que no es terapéutico. No se trata de que tú llegues de un día así, estresado y digas, ahí dame un par de latigazos, ya con eso vengo. No.
Puede llegar a ser catártico, uh-huh, porque hay emociones, hay energía, hay una serie de cosas que estás generando que salen. Y pues hay que dejarla salir. Hay una parte de las sesiones que es muy poco hablado, que es el decompression. O sea, ya termina la sesión y no es de, ay, ya viste, te vaya Dios. No, o sea, ya te golpeé, ya te vi, ya te hice, ya te todo. Véngase para acá.
Lo abrazas, lo acaricias, si acostumbran a besarse, se besan. O
sea, todo, y te
digo, no pasan al sexo, es muy importante, no. También porque... No van
a
jugar.
No la genitalidad.
No, porque no puedes pasar a la típica y negada mujer mexicana. O sea, llegas, la golpeas, la dejas medio muerta y luego la abres. Ay, lo siento, ¿qué de cenar? Y todavía la mensa le dice ay, mi amor, ahorita
frijoles.
Te...
Sí, si quieres, si no...
No.
Entonces es toda una sesión muy intensa y que tienes que tener la técnica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un látigo de 3 metros, un bullwhip de 3 metros... Que no todo mundo sabe usar.
No.
O sea, tú agarras un látigo y le...
Solo si has entrenado caballos.
Se te va para arriba y te pega a ti mismo el látigo. O sea, hay que saber.
Sí, de hecho, toda esa técnica... Bueno, un saludo a Mayra Pérez, que ella está en el grupo de los BDSM. Le han ido explicando entre ellos a Peirón. Un besote, chamaco, sí, te quiero
mucho. Saludos a Peirón.
él ha estado enseñando mucho sobre todo la técnica del uso de los látigos, que es muy, muy delicado, ¿no? Que no es... agarra el lacito de la con el que tiendes la ropa y lo azotas y que truene. No, y de hecho, él ahorita lo escuchábamos contigo, Gerardo. el uso de para que truene el látigo debe de llevar cierta técnica. Ajá. Debe de ser, yo lo debe de aprender a utilizar.
Ahorita que lo improvisé, te das cuenta, yo primero hice un par de golpes en seco para agarrar el espacio, porque yo tengo que sentirlo como parte mía, para que precisamente al momento en que yo estoy dando el golpe,
ajá,
el golpe sea una prolongación mía, no que solamente sea el golpe porque sí.
Ajá.
Entonces debe ser una expresión de mi propia descarga de energía que, claro, le estoy pasando a la otra persona.
Fíjate que, perdón, Odra nos pregunta, bueno, dice, si quiere que se le enseñe ciertas técnicas de lo que están hablando, ella y una amiga quieren aprender. Ustedes pueden enseñarle, me imagino que...
¿Mujeres las dos?
Son mujeres, sí, ella y una amiga.
Mira, las mujeres es preferible que vaya al Asado México con los de BDSM. Uh-huh. Por una razón, nosotros los hombres, como los leader, como hemos practicado solo con varones, solamente conocemos el cuerpo masculino, es decir, es el cuerpo en el que nos hemos entrenado. Las mujeres tienen partes sensibles muy distintas a las de los varones. No se puede latigar de la misma manera.
O sea, está anatomía.
Tienes biología. Que saber tu propio cuerpo cómo es para saber, es que si le estoy pegando en el omóplato, yo ya sé lo que siento.
Uh-huh.
Y cuando entrenas tú un máster, que es donde haces a un lado todos los protocolos y todos los límites, él tiene que aprender el dolor puro para que sepa al momento de aplicarlo no pasarse. Wow. De...
O sea que...
Eso es otro punto muy importante.
Porque no hay entrenadores de másters aquí.
El control, el autocontrol que debes de tener en una sesión, tanto como máster como sumiso, es importantísimo.
Porque descargas la energía que creas durante la sesión, no la energía que te traes del día, como ya lo dije.
Pero además, es algo, o sea, cuando tú estás sesionándote a alguien, ya sea con cera, con pinzas, con látigos, o sea, tienes que saber hasta dónde te tienes que parar. Hay un protocolo de seguridad, con palabras seguras, en el cual si el sumiso ya le duele mucho, él puede parar la sesión y se habla y no hay problema, ¿no? Pero igual el sumiso está tan entrado, está tan metido, que él no se está dando cuenta de qué tanto le estás dando. Entonces, wow, uno tiene que tener el autocontrol de decir hasta aquí, porque ya no puedes más. Sí puedo, dame más. No puedes. Y no es el chiste del sádico y el masoquista, o sea, claro, pégame, ¿no? No es eso. O sea, sino que tú estás viendo hasta dónde lo estás llevando y que ya no puede más físicamente, aunque mentalmente pueda, físicamente no.
Wow, o sea que finalmente el que debe de llevar todo el control, incluso la responsabilidad sobre el otro, es el máster.
Claro,
por eso me suena igual muy BDSM, uh-huh, en donde sí el máster es el que sí tiene todo este autocontrol, sí tiene toda esta técnica, pero lo que me sorprende ahorita es de que para ser máster debes aprender a ser buen sumiso entonces.
No, bueno, en parte,
o sea, tienes que saber, es que es lo mismo.
Muchos piensan que
un sumiso tiene que saber lo que sabe hacer el máster para que cuando se lo hagan, uh-huh, sepa que se lo están haciendo bien.
Yeah.
Y un máster tiene que saber lo que siente un sumiso para que cuando lo esté haciendo sepa precisamente dónde está el límite físico a donde está llevando a la otra persona. Porque si tú nunca lo has probado y de pronto lo haces, pues no sabes hasta dónde puedes llegar.
Claro. Claro.
Es así como que es sencillo, perdón.
No, es que decía que también ahí en la práctica también está de que cuando uno aprende a ser máster, bueno, yo aprendí a ser máster por también más que nada por experiencia.
Ajá.
Pero después ya tuve alguien que sí me enseñó un tiempo, pero cuando un máster le enseña a otro amo, cuando un máster entrena a otro máster, hay una connotación muy importante, porque resulta que el alumno no se convierte en parte de tus sumisos, no es alguien que es tu esclavo,
uh-huh,
es alguien a quien lo tienes que chingar más fuerte, perdón,
no, sí,
porque
sí.
Si no, el otro puede aprender las cosas a medias, y si lo aprende a medias es entonces un desastre como máster. Podría ser un dominante, pero un dominante... No puede ser un máster como tal.
Claro, o sea, el máster me imagino que sí incluye esta parte de la dominación, uh-huh, y también incluye la parte del trancazo, del golpe, de toda la técnica, ¿no? Uh-huh. Y el dominante únicamente es a partir de cuestiones psicológicas, sí, de dominación psicológica, de dominación hacia la otra persona, vaya, la misma palabra, no, es dominante.
E incluso tenemos un... Todavía hay otro máster Y todavía hay otro máster que pocas veces aparece ahí el nombre de máster, pero es el Dungeon Master. El Dungeon Master es el amo del calabozo o el amo del lugar o de la noche.
No.
Él tiene una obligación, vigilar que los demás no metan la pata. Es decir, que algún más, si ven que un máster está haciendo alguna estupidez o se sale de lo que está haciendo, tiene que ir a detenerlo. Es el que está vigilando a los esclavos. O sea, si de pronto, el único que el esclavo puede decir, puede pedirle ayuda, es al Dungeon Master. Y el Dungeon Master incluso no va a irse a meter nada más porque sí. Sino que solamente se le puede invocar si realmente la situación está de que me está lastimando realmente, ya me está sangrando,
no quiere parar segura.
Porque hay algunos que luego se emocionan tanto que le dices la palabra segura y no la oyen o no te la entienden, cuando aparte de la palabra también está un cierto movimiento del cuerpo. Puedes estirar los brazos, muchos hacen eso, que estiran los brazos porque dicen ya, hasta ahí. Y hay otros que en caso, por ejemplo, el máster puede ver que el esclavo sí puede ser un falso esclavo, porque tenemos por ahí también falsos esclavos. Y los falsos esclavos son los cazadores de leathers, son los que les encanta andar detrás de nosotros porque dicen, ay, quiero saber qué se siente que me golpeen, que me chinguen, que me hagan esto, que me orinen, pero como no van en ningún tipo de práctica ni van preparados mentalmente, nada más son personas masoquistas que porque están medio enfermitas necesitan que le saquen así la... Como psicólogo... Yo así lo trato, perdón. Entonces, como están medio tocaditos los pobres, pues piensan que es una manera de sacarse el
frustre que traen
la frustración
dentro.
Entonces, eso es lo que se debe de evitar. Por claro. Eso, dentro, lo que decía Lalo, que la parte de sano, seguro y consensuado, la parte más importante ahí es la parte sana. Sana mentalmente, sana emocionalmente.
Claro. E
incluso debes de saber cómo te involucras, porque incluso nuestra bandera por eso es así. Que la bandera leather tiene líneas negras y tiene líneas azules. Porque representan nuestras fraternidades de militares, bikers, la marina, el ejército, la policía, que
claro.
La línea blanca que es la pureza del juego. Más bien la pureza ideológica.
Ok.
Y el corazón es la unidad. Nosotros no podemos simplemente terminar y ahí quedó todo. No nada más es el juego. Los leaders nos apoyamos mucho y al contrario de lo que pasa muchas veces en el resto de la diversidad, la hipocresía no existe para nosotros. Aquí es de que, oye, ¿sabes que Lalo, tengo un problema, acaban de correr del trabajo y no tengo lana? Y Lalo y todos los demás dicen, te ayudamos, te cooperamos, a ver quién te puede dar trabajo y todo lo demás,
Siempre y cuando no haya sido apestado por... pesado y
sí.
Te hayamos sacado de la...
Pero hay una cosa, nadie te va a cobrar el favor. No. Nadie va a decir, mira, ese ya, como era máster, pero un día nos puso ahí de pedinche, entonces ya no vamos a hacerle caso.
Okay.
No. ¿Por qué? Porque es el parte del código
de caballeros
que precisamente tiene que ver con eso. Hay un respeto a esa situación.
Ok. Tenemos saludos. Odra nos dice que si pueden repetir el lugar donde se puede acudir para las mujeres.
Claro, claro que sí. Mira, es para, para el grupo Sado México, que se reúne precisamente este sábado en Colima
256.
En la casi Roma esquina Sur. Insurgentes. En la Roma Sur es el
centro. Donde antes estaba el foro de la diversidad sexual.
Ahí es el foro. Es que ahora es foro y café. Es a una cuadra del Metrobús Durango y a tres cuadras del Metro Insurgentes.
Y ahí serán súper bien recibidas. De hecho, ahí estamos nosotros también, de metiches.
Es que tenemos diferencias ideológicas, pero nos ayudamos mucho porque nos complementamos. Luego hay cosas que ellos no conocen.
Y ustedes también están aprendiendo, claro.
Y es fabuloso. O sea,
es muy buena la interacción.
Fabulosa la interacción.
Nos manda saludos Ángel de Saltillo, Coahuila. Dice que está muy padre el programa y que desde hoy es fan de nuestro programa. Saludos a Saltillo, Coahuila.
Saltillo, Lalo, Angelito, te mandamos un súper beso. Tú mándale un beso, Angelito.
Mejor prefiero dárselo.
Ah, ok.
Que me mande su dirección en Saltillo, yo llego.
Ah, ok, perfecto. Leo, ¿tenías otro por allá?
No, de hecho nos tenemos esos dos.
Fíjate que nos trajeron tres CDs que son de la comunidad leather en México. ¿Qué? ¿Qué hice?
Le rompiste los oídos.
Ay, perdón.
Es que ya empezó la sesión.
No, claro. Nunca le rompemos los oídos a nadie.
Tenemos, ¿qué contienen estos videos?
Mira, contienen el material escrito del grupo. que son principalmente de México, todo lo que ha sido nuestra historia, nuestros códigos, el código de vestuario, el código de pañuelos, la explicación de la de lo que es ser un leather, cuál es la identidad leather, lo que son nuestras lo que son nuestros términos, las palabras, dónde localizarnos, el grupo que manejamos, el blog, el grupo abierto y la y nuestras direcciones.
Perfecto.
Aparte contiene los videos de las demostraciones de las cosas que hemos hecho, porque luego muchos piensan que los talleres los tenemos que manejar con mucha calma, porque luego muchos les pasa como película porno, lo vi y se me ocurrió hacerlo y entonces resulta que llegan al hospital porque se les quedaron las agujas metidas no sé dónde.
¡Auch!
Y no.
Es muy divertido el Pressing Play.
Sí, el Pressing Play.
¿Vas a ver el video?
El video está muy bueno. Está muy bueno. Muy largo, pero y bien explicado completamente. Y tenemos, aparte de eso, y las grabaciones de otro tipo de otras entrevistas donde hemos sacado otros temas.
Porque perfecto. ¿Los videos de Fireplay?
Todo lo que hemos jugado. Están los
perfecto, pues tenemos tres para nuestros
radioescuchas. Es nuestro primer año, el segundo es versión 1.1, el 1.2 ya pronto saldrá.
Perfecto. Espero que nos los traigan también a Punto P para poderlos regalar. Claro. Tenemos tres, a los tres, ¿qué les pedimos? ¿Qué les pedimos?
Que se dejen latigar dos veces.
¡No, Leonardo!
No abuses tampoco.
A ver, tampoco. Yo tengo una pregunta excelente.
A ver, venga.
A ver si recuerdo.
Que nos la respondan en el correo electrónico. Okay. ¿Cuál es?
El nombre de dos películas, no una. Dos películas que no sean americanas. Donde el tema sea precisamente el BDSM o lo leather.
Huevos. Perdón.
Son muy sencillas. Son muy sencillas, les estoy poniendo, pero facilísimo.
Ok, dos películas que hablen del movimiento leather o BDSM, que no sean extranjeras, que no sean americanas.
Lo que pasa es que americanas hay una sola. Y ya muchos ya saben cuál es.
Okay. Sí. Entonces, que nos lo manden a Punto P y la semana que entra damos los ganadores, ¿les parece,
Eric?
¿Te parece, Leo?
Sí, me parece muy bien.
Estos tres CDs se van, están aquí para quienes lo quieran, para quienes lo necesiten, para quienes quieran disfrutarlo también, ¿por qué no? Y pues ya saben, escríbanos a Punto P, @radiomenteabierta.com, manden allí sus respuestas para que las podamos decir la semana que entra, ¿les parece?
Las primeras tres se van.
Las primeras tres, y si no, incluso si son de provincia, ¿no?
Del interior de la República. Por ejemplo, si nos alguien de Puerto Rico o algo así.
Yo se les puedo subir el ISO.
Exactamente.
Yo les puedo mandar el ISO, ¿no?
Exactamente, lo que iba a
perfecto, hacer. Pues si son de Puerto Rico les mandamos el ISO. Bueno, si son del extranjero. Si son del interior de la República les mandamos el CD.
Nada más no quiero, por favor, no saquen copias piratas y quiero ver en el metro que lo están vendiendo, por favor.
llévese 10 pesos.
No, este es para ti, que nos escuchas, que eres un ferviente fan de Punto Pay Punto.
Okay.
Chicos, pues muchísimas gracias, el tiempo se nos ha acabado.
¿Podemos echar nuestro anuncio?
Claro, por favor, ¿dónde nos podemos encontrar? Importante. ¿Dónde podemos saber de ustedes?
A ver, voy por partes. Tenemos un blog.
El descuartizador.
Okay.
Vámonos por partes.
Vámonos por partes. Es tan divertido descuartizar a alguien, pero bueno, es otra cosa. El blog lo tenemos, es Comunidad Leader México, todo junto, .blogspot.com. Ajá. Ahí lo pueden revisar todo mundo, hombre, preferencia mayores de 18 años, por favor, niños no. Porque ahí tenemos todas nuestras temáticas, nuestras ideas, ahí pueden entrar a revisar los documentos y todo lo que tenemos elaborado.
Ajá.
Si quieren ya entrarle al grupo y participar de las reuniones, tenemos un grupo en Yahoo.
Es una página de enlaces, eso es algo que es muy importante. Hay un grupo físico donde nos reunimos, donde hablamos, donde hacemos todo. El grupo en Yahoo, en internet, es una página de enlace. Ese no es el grupo.
No.
El hecho de que mandes mensajitos o mandes imágenes no quiere decir que estás hipercontribuyendo al grupo. No.
La participación es que cuando se publican las convocatorias, que es cada dos semanas, participen de nuestras reuniones.
Que son bien divertidas.
Que, okay. Sí, Leo ya lo vio lo divertido que estuvo.
Ajá.
Bueno, el grupo es http://mx.groups.yahoo.com/comunidad-leather-mexico-diagonal. Hay un ligue directo desde el blogspot.
Si se perdieron, entren a Yahoo Grupos, o sea, entran a Yahoo, se van a Grupos y buscan Comunidad Leather México.
Pero eso lo tienen que buscar con guiones bajos, porque si no, no aparece.
Leather-México.
Okay. Y tenemos un proyecto que es nuestro proyecto social, que es la página de donde vendemos artículos leather, ropa y otras cosas.
¡Qué guau! Es
se llama chido. DSG, así como se escucha DSG, Leather México, todo junto, .blogspot.com.
Perfecto. Pues esas son las formas para poder contactarlos. Muchísimas gracias, Lalo. Muchísimas gracias, Gerardo. Uh-huh. Este es su espacio, este es su lugar, su casa. Sean siempre bienvenidos.
Gracias.
Y pues esperamos que nos traigan pronto la segunda parte de este video, que creo que está súper chido. Yo sí me voy a integrar, yo sí voy a ir a conocer qué es el movimiento LEDER, porque llama la atención, y más en eso de la guerra de poderes. ¿A poco no, Kiko?
Así es.
Piel negra, sí, por sí, favor. No me vas a llevar piel rosa, como siempre.
¿Mandé?
Piel rosa no.
El cuero solamente permite negro.
O blanco.
Pero blanco es para cuestiones como los chinos o los japoneses que usan el blanco.
¿Para la purificación?
No, para funerales y cosas.
Oh, sí, porque okay. ese es el protocolo de lo que se llama el vestuario top, o sea, lo que es completamente así, con full leather, completamente leather, tiene que ser negro y blanco.
Perfecto.
Yo que uso siempre el uniforme de policía es negro con línea blanca, que tiene su significado. Okay.
Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros.
Igual a ustedes.
Un beso a todos y nos escuchamos. Bájenos, por favor. Nos escuchamos la semana que entra, misma hora, mismo canal. Un beso.
Bye. En un bosque prohibido iban caminando tres hermosas princesas.
¡Son jotos!
Tú eres
joto,
mariquita,
volteado,
soplanucas,
cachagranizo,
mayate,
niña,
mariposón,
fluorescente,
gay.
No, gay.
Let's go, girls.
Este es tu programa punto P y punto.
El programa para la diversidad LGBT.
Y XXYY. Miércoles en punto de las 9. Por Radio Mente Abierta.